Nos dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, se está refiriendo al gobierno civil, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Como tristemente ha ocurrido a lo largo de los últimos siglos desde que se iniciara la Reforma, no solo la cristiandad ha acabado rechazando sus doctrinas basadas en las cinco solas que estamos estudiando en estos domingos, sola fide, sola gratia, sola escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria, no solamente han despreciado estas cinco solas, sino que también han despreciado los cinco puntos que conforman nuestra doctrina protestante. Los cinco puntos que se llaman calvinistas son: el primero, la corrupción humana, donde decimos y enseñamos que el hombre nace siendo pecador y nace muerto espiritualmente. Esto es lo que enseña la Escritura. En segundo lugar, la elección incondicional. Es decir, Dios en su voluntad soberana, en su libre albedrío, porque es suyo, elige de entre todos los que están muertos espiritualmente a quien quiera resucitar. Esto es lo que confirma la segunda de nuestras doctrinas, la elección incondicional. La tercera es la expiación limitada. Y allí nos muestra la Escritura que Cristo murió solo por aquellos que el Padre le dio. Solo por ellos murió. No murió por todo el mundo. Murió por su pueblo. La cuarta doctrina es la gracia irresistible. Es decir, a quien Dios llama, el Espíritu Santo lo regenera. Y la quinta doctrina es la perseverancia final de los creyentes. Es decir, el que comenzó en nosotros la buena obra, la llevará hasta el fin. O lo que es lo mismo, la salvación no se pierde. Aquel que ha sido salvo no pierde su salvación. Es cierto que hay muchos que van a la iglesia y que no son salvos. El asunto no es que pierdan la salvación, es que nunca fueron salvos. Es un pequeño matiz. Como decía, la iglesia que surgió de la Reforma no solo desprecia todo lo que acabamos de exponer, sino que desde la propia iglesia evangélica, ya de la católica mejor no hablar, desde la propia iglesia evangélica que le debe su existencia a los reformadores, también se ha acabado alejando y despreciando toda la aportación que la Reforma hizo a las artes, a las ciencias, a las letras, a la política, a la economía. Lo que resulta más impactante es que ha hecho dejación a lo que debe ser la labor de un creyente en un entorno hostil, que es en el que vivimos, donde el creyente debe ser consecuente con la luz de la palabra, es decir, debe actuar como sal y como luz. Para ello debe posicionarse en los entornos donde más influencia pueda tener para llevar a cabo su papel en el mundo en el que vivimos. Si la Biblia es nuestra base y nuestra regla de fe, allí aprendemos que no hay ningún área en la que se desarrolle la vida humana que quede fuera de la responsabilidad del cristiano. No hay nada que nos esté prohibido hacer dentro del contexto social en el que nos movemos. Nada lícito, claro. Por supuesto, y es algo que iremos tratando en estos cultos de oración, la política, la administración del Estado, la magistratura y otras instituciones no quedan fuera del ámbito de actuación del creyente. Dios es soberano en todas las esferas de la actividad humana. Esto es lo que la Iglesia tiene que asumir. Dios es soberano en todas las esferas de actividad humana. Por lo tanto, su palabra también es útil para el entorno social, político y económico, porque la palabra de Dios tiene un alcance global. Absolutamente todo cae bajo su jurisdicción. Nuestro texto nos habla de las autoridades civiles, así que vamos a avanzar en este sentido. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es el Estado? Podría definirse como una comunidad que está radicada en un territorio concreto, que se organiza con una forma de gobierno específico y que es reconocido como un órgano superior por los ciudadanos. Desde luego, para la doctrina reformada, el Estado es una consecuencia natural que surge de un impulso social que Dios puso en la conciencia del hombre cuando lo creó. Ahí ya está el germen del Estado. Por eso se nos dice en Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. De manera que Dios le dio al hombre una responsabilidad de dominio, una responsabilidad para organizarse, porque luego es el hombre quien pone nombre a todo lo que hay a su alrededor y es causa de conocimiento. A todo le puso el hombre nombre. Ahí vemos que todo aquello que cae bajo la mente del hombre, el hombre lo nombra, lo define y lo categoriza. A partir de ahí, también hay un condicionante social, porque Dios crea una pareja y le da el mandato de multiplicarse. Esto supone que habrá familias, la suma de familias dará como resultado tribus o clanes, y la suma de todo esto dará como resultado una nación. En el momento en que un grupo de personas, importante, en un territorio independiente, se asocian para la búsqueda de un bien común, necesitan la máquina del gobierno. Y la máquina del gobierno la compone una serie de normas que se acaban convirtiendo en leyes, esto va surgiendo de forma natural, se requieren entonces jueces para administrar la justicia, se requiere de policía para que se cumpla lo que dictan las normas, y todo esto tiene su trasfondo en una disposición de Dios respecto al hombre que ha creado. Por lo tanto, para la doctrina reformada, todo esto viene como consecuencia del poder creador de Dios que implanta en la conciencia del hombre este aspecto. En el supuesto de que el mundo no hubiese caído en pecado, aún así habría un Estado. Es decir, una sociedad humana bajo un gobierno reconocido como supremo. De hecho, es así como se define el reino de los cielos. Tenemos un rey que gobierna en todo y sobre todos. En este gobierno celestial hay una jerarquía. Se nos mencionan algunos ángeles que están en posiciones secundarias de gobierno, debajo del rey, que es Cristo. Se mencionan al arcángel Miguel y Gabriel. Estas posiciones están definidas en las Escrituras bajo la categoría de tronos, dominios, principados y potestades. Diferentes jerarquías dentro del gobierno divino. Así que hay un papel, un poder jerárquico. Cuando Cristo venga en su segunda venida, en su papel de juez para dar cumplimiento a su ley que rige sobre todos los seres humanos, y cuando lleguemos a nuestra morada eterna, entraremos en un reino donde mora la justicia, dice la Escritura, y Cristo será el rey absoluto. Este es el indicativo que nos muestran las Escrituras. Lo cual nos da un ejemplo bastante importante de cómo esto también se traslada al mundo en el que vivimos. Sin embargo, hasta que llegue ese momento donde Cristo venga y se instaure realmente el reino universal de nuestro Señor, las cosas aquí abajo son diferentes. Aunque los gobiernos de este mundo imitan de alguna manera al gobierno de Cristo, hay mucho defecto en el gobierno de este mundo, y todo es como resultado de la entrada del pecado en el mundo. El tipo de gobierno de este mundo requiere de leyes, magistrados y policía para dar cumplimiento de la justicia. Justicia que no siempre es justa. La Escritura nos enseña que Dios ha confiado esta autoridad a los gobiernos, ya sea que crean en Dios o que no crean en Dios. Eso es independiente, es indistinto. El que estén en esa posición de gobierno es porque Dios lo ha permitido. Él es el soberano y es quien pone reyes y quita reyes. Así que nuestro texto dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sería erróneo suponer que el perfecto reino de Cristo tenga su réplica en los gobernantes de este mundo donde reina el pecado. Sería de ilusos creer que los gobiernos no mienten, que no engañan, que no manipulan y que no someten. Sería de ilusos creer esto. Lo cual nos lleva a que lo que hacen muchos gobiernos es en parte un dominio de su población ilegal. No es que la población sea ilegal, sino que el dominio es ilegal. Así que no debemos olvidar la condición innata del mundo en el que vivimos, cuyo príncipe es Satanás, y del ser humano que compone este mundo, que viene a este mundo corrompido absolutamente por el pecado. La caída, de hecho, supuso que la naturaleza del hombre quedase corrompida, que su mente, su corazón y su voluntad quedasen afectadas. El espíritu del hombre, nos dice la Escritura, que murió en ese mismo instante. El día que comieres de esa fruta, morirás. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Murió. La caída convulsionó a toda la creación, hasta el punto de que nuestros propios genes se vieron afectados. Y la evidencia de que esto es así es que todos enfermamos y todos vamos a morir. Esta es la evidencia de la caída. Evidencia contundente. Sin respuesta hacia esta afirmación. Así que tenemos que tener en cuenta que el reino perfecto de Dios o las condiciones sociales ideales no se van a lograr en este mundo, por razón de la naturaleza corrupta del hombre. Ahora bien, esto no significa que no luchemos para lograr estas condiciones óptimas en un mundo caído. Por ejemplo, el que todos nos vayamos a morir no significa que dejemos de atender nuestro cuerpo y de cuidar nuestro cuerpo y de medicar nuestro cuerpo. Tenemos que mejorar nuestras condiciones de vida. Lo cuidaremos hasta que podamos. Y eso mismo es lo que debemos hacer en la sociedad donde Dios nos ha puesto. Hay unas restricciones importantes sobre el mal que nos inunda y que vienen propiciadas por una acción sobrenatural que Dios lleva a cabo por su espíritu en aquellos a quienes llama y a quienes salva. Es decir, a quien regenera es un arma extraordinaria para retener y refrenar el mal. Si algo se puede hacer en este mundo, si algo se puede hacer, el único que lo hará es Dios aplicando su palabra por su espíritu a aquellos a los que llama. Y esto también tiene consecuencias, porque aquel que ha sido regenerado continuará su proceso andando en santidad y actuando de acuerdo a lo que se espera de él, conforme a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, allí donde Dios le ha puesto. Allí tiene que ser luz y tiene que ser sal, sea donde sea que Dios le ponga y sea donde sea que su espíritu, que tiene que tener una firme decisión en avanzar en medio del mundo en el que Dios nos ha puesto, logre llegar. Desde luego el mundo no puede ser perfecto por causa del pecado, pero sí que puede ser mejor de lo que es si aquellos que han sido llamados por Dios cumplen su papel en las distintas esferas y responsabilidades donde Dios les ha puesto. Y esto alcanza también, como no, a las altas instituciones del Estado. Alcanza a la magistratura, al ejército, a la policía, a la ciencia, a la educación, a las artes. Alcanza todo. De igual manera que el mal no descansa y los malos posicionan a sus esclavos en todas las instituciones del Estado promoviendo más mal y atentando contra la justicia, algo que cada día podemos ver, si estamos atentos, veremos que nosotros también somos llamados a cumplir con el propósito de llegar hasta donde las fuerzas, el entendimiento y la voluntad providencial de Dios nos lleven. Es el deber de la Iglesia predicar el Evangelio con rigor y suplicar a Dios que levante hombres que asuman su papel para servirle en medio de su nación y en toda la administración del Estado, porque es desde ahí de donde pueden hacer una influencia extraordinaria a muchos niveles en el mundo en el que vivimos. El Estado tiene un papel definido por las Escrituras que se muestran en nuestro texto de Romanos 13. Es un instrumento ordenado por Dios en su gracia común para el castigo de los transgresores y para recompensa de los que hacen el bien. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros el contribuir con el resto de nuestra sociedad para el bien común. Y una parte importante de esto lo hacemos con nuestros impuestos. Dice Romanos 13 en el versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Así que nuestro papel como ciudadanos y bajo el mandato de Dios, este es nuestro deber. Pero también exigimos este deber a las autoridades. Por ejemplo, no se puede despreciar al rey, como hacen muchos políticos en nuestros días, y luego esos mismos políticos reciben nuestros impuestos tan contentos, porque una cosa va unida a la otra. Si reciben nuestros impuestos, deben asumir la forma de gobierno establecida en la Constitución y regirse por las leyes que a todos nos gobiernan. Es la constitución del país la que les ha posicionado con sus derechos en ese lugar, y esos derechos llevan responsabilidades y obligaciones. Así que el creyente tiene que estar atento a todos estos trucos y engaños del mundo en el que vivimos, y de los políticos en particular, para presentar batalla desde su posición y no ser partidista, ni buenista, ni mucho menos sectario, que es lo que abunda. Estamos llamados a servir a la justicia, y es la justicia divina enseñada en su palabra, la que debe guiar nuestras conciencias y dirigirnos por el camino recto. Ahora bien, a la hora de hablar de los gobiernos, ya los reformadores hablaron de dos peligros. El primero, identificar al Estado con el reino de Dios, que es lo que durante muchos siglos se ha intentado llevar a cabo. Identificar al Estado con el reino de Dios. El Estado no es el reino de Dios. No vivimos en una teocracia. No. En segundo lugar, no asumir que entre la Iglesia y el Estado debe haber una relación de colaboración mutua. No de sumisión la una a la otra. Hay una separación de Iglesia y Estado. Pero esa separación tiene también muchas cosas en común. Por ejemplo, ha habido épocas en la historia donde los emperadores nombraban a los papas. Si tenéis ocasión de escuchar la sección editorial de César de ayer, hablaba de todo esto. Ha habido épocas en la historia donde los emperadores nombraban a los papas. Y otra época mucho mayor donde los papas nombraban a los emperadores. Pero esto es inadmisible. Es inadmisible en ambos casos. Son dos esferas que actúan en diferentes ámbitos de la vida humana. Dice Calvino: aunque el gobierno civil es distinto de aquel reino interno y espiritual de Cristo, con todo bajo ningún aspecto lo hemos de considerar como totalmente independientes el uno del otro. Dentro de otras muchas responsabilidades del Estado, dice Calvino, se encuentran, en primer lugar, el apoyo y la defensa que el Estado debe hacer de la Iglesia. En segundo lugar, el Estado se debe asentar sobre una base jurídica. Y en tercer lugar, el Estado es quien debe administrar la justicia, no la Iglesia, el Estado. Por otra parte, y esto es muy importante, la autoridad del Estado no es absoluta. No, la autoridad del Estado no es absoluta. Eso es lo que en nuestra época, y generalmente los poderosos, nos quieren vender. Pero no es cierto. El individuo, la familia, la Iglesia, los centros educativos, las empresas y otras muchas organizaciones están fuera de la jurisdicción del Estado. No tiene por qué entrometerse en ellas. Ya vemos que en nuestros días, como hiciera la Iglesia Católica durante siglos, el Estado quiere ser el dueño de la conciencia. Quiere marcarte cómo debes pensar, qué es lo que debes hacer, cómo debes dirigir tu conciencia. Pero no olvides una cosa. El único dueño de la conciencia es Cristo. Ni siquiera la Iglesia es dueña de tu conciencia. Es Cristo el dueño de tu conciencia, nadie más. Es a Él a quien debes dirigirte y quien va a pedir responsabilidades por tus acciones, por tus omisiones, por lo que dices o por lo que no dices, por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Es Cristo el dueño de tu conciencia. Así que esto pone una gran carga sobre todos nosotros. Es cierto que el Estado debe proponer y aplicar leyes que actúen con principios de justicia. Por ejemplo, tiene que reconocer los derechos civiles de una persona. No que le dé los derechos civiles, no, 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 que se los reconozca, porque los derechos civiles ya se los ha dado Dios. Tiene que cuidar de que todo funcione ordenadamente, Tiene que reconocer la propiedad privada, porque lo reconoce la Escritura. Tiene el deber de proteger a la Iglesia. Ese es uno de sus deberes. Debe impedir, por supuesto, que haya abusos. Y si empezamos con la casuística, es interminable. Pero una de las labores más importantes que tiene un Estado es proteger a la Iglesia. Proteger a la Iglesia. A todo esto se le añade un asunto de fondo. El Estado no puede inmiscuirse en asuntos morales, porque esos asuntos descansan sobre la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. En esa esfera, el Estado no tiene ninguna autoridad. Como vemos en nuestros días, el Estado quiere esa autoridad para él, pero no la tiene. No puede inmiscuirse en los centros educativos para enseñar ideología de género, porque esto atenta contra los 10 mandamientos, y además no es de su jurisdicción que enseñe matemáticas, que enseñe cómo construir una frase o que enseñe cómo construir una casa, pero no puede enseñar temas morales. No puede inmiscuirse tampoco en la enseñanza moral que los padres dan a los hijos. Los padres en su hogar son los responsables delante de Dios de la educación de sus hijos, y el Estado no puede inmiscuirse. No pueden someter a las empresas a que sí o sí tenga que haber paridad de hombres y mujeres en la dirección de la empresa, porque esto es fuera de su competencia. Desde luego no puede inmiscuirse en la Iglesia y determinar cualquier aspecto sobre la teología, sobre la adoración, sobre su gobierno, porque esto queda extraordinariamente lejos de su papel. No puede imponer que se arranquen de las páginas bíblicas la condena hacia la homosexualidad, ni puede imponer que haya pastoras, ni puede condicionar la adoración, ni puede determinar cuándo pueden reunirse los creyentes, ni puede atentar contra sus derechos por practicar la religión cristiana. No puede. O mejor dicho, no debe. Tienen límites. Su poder no es absoluto. Ahora bien, como estamos en un mundo engañoso, y en nuestros días más aún se retuerce la verdad y se pretende reescribir la historia, la gente no está percibiendo las imposiciones abusivas que desde los gobiernos se están implantando para someter toda la vida de los ciudadanos. ¿Cómo debes de pensar? ¿Qué debes de pensar? Por supuesto que venimos del mono o de la mona. ¿Qué es lo que debes comer? ¿Qué es lo que no debes comer? Pero todo esto es un engranaje extraordinariamente sutil para finalmente atentar contra la conciencia, acabar con los derechos individuales, que los tenemos por cesión divina, no porque el Estado nos lo dé, sino por concesión divina. Esto es lo que debemos recuperar en la conciencia de las nuevas generaciones para que no se dejen esclavizar por un Estado que solo pretende satisfacer sus ansias de poder, dominar a los ciudadanos mediante engaños sutilmente planificados que persiguen intenciones oscuras. Si crees que el gobierno actual te va a decir algo de verdad y que todo lo que ocurre es tal cual lo ves, es que estás soñando. O sea, aquí el engaño vuela por todos sitios. Así que bien haremos en estar atentos, pensar con criterio lógico y bíblico para desenmascarar el engaño. La responsabilidad del Estado se circunscribe a la promoción de los intereses comunes para la sociedad que gobierna bajo supuestamente principios de justicia. Debe promover el estado del bienestar, no el bienestar del Estado. Y ahora estamos en ese segundo capítulo, el bienestar del Estado. Pero esto no puede ser así. Con todo esto en juego, todos los creyentes tenemos responsabilidades. Por una parte, algunas cosas que hay que matizar. La Iglesia como institución no debe participar en actividades de gobierno y de la política de una nación, como no debe ser tampoco una ONG. Los pastores están llamados a predicar la palabra con rigor y precisión. Tienen que instruir, que alimentar, que edificar y que guiar a sus ovejas. Pero los pastores no pueden ser ministros. Si quieres un pastor ser ministro, que deje la congregación, que dimita de pastor y que se dedique a otra cosa y que nunca jamás vuelva al pastorado. Pero si es pastor, su oficio debe cumplirlo con precisión. Por otra parte, la Iglesia, como institución, está llamada a cumplir con fidelidad su papel de ser columna y baluarte de la verdad. Su existencia no tiene otro propósito. No puede convertirse en un partido político. La Iglesia no. Como no puede convertirse en una ONG. No. Ahora bien, los miembros de la Iglesia, como ciudadanos libres en un país, por ejemplo, como el nuestro, y con multitud de derechos otorgados por nuestro Creador, deben luchar para impedir que el Estado, deben luchar legalmente, para impedir que el Estado se inmiscuya en las áreas que no son de su competencia. Por lo tanto, los creyentes a título individual se deben asociar con otras personas que persigan los mismos fines y las mismas metas para establecer una defensa común, siempre por medios lícitos y legales. Aunque esto no es lo que se predica en las iglesias, especialmente por la propaganda que desde la Iglesia Católica se ha enseñado durante siglos para que el cristiano piense que su reino no es de este mundo. Y entonces, ¿para qué se va a ocupar del mundo si su reino no es de este mundo? Bueno, esas son las palabras que dijo nuestro Señor, pero que al creyente no se le aplican. Nuestro reino está en los cielos. Cuando lleguemos, lo tendremos. Pero mientras que estamos aquí en la tierra, no somos parásitos vegetarianos. Somos hombres y mujeres que tienen que estar ocupados en servir a Dios en medio de su generación. Así que somos llamados a involucrarnos en nuestra sociedad, a ser luz y sal. Y no podemos ser luz y sal si nos quedamos en un convento. El cristiano tiene la responsabilidad de agruparse en asociaciones mercantiles, judiciales, periodísticas, médicas, científicas o en partidos políticos que persigan una clara alternativa a la corrupción que domina el sistema. Ahí pueden ser luz. Tienen que orar al Señor para que les dé discernimiento a fin de que no se sumen a lo que está de moda o a la matraca del poder, sino a lo que el sentido común y por la enseñanza de la Escritura, que es la fuente de la sabiduría, te está enseñando. Queremos ser ovejas en la Iglesia, pero no borregos en la sociedad. Y esto es lo que muchos, tristemente, son: borregos sociales. Quizá a la enseñanza de su Iglesia no le hacen el menor caso, pero luego engullen todo el engaño que desde el poder se despliega. Pero la Escritura continuamente nos llama a pensar, a investigar, a profundizar, a no creernos nada de nadie. Tenemos que ver multitud de datos y de información para tener una opinión correcta sobre un hecho que nuestros propios ojos nos están mostrando que aquello no es como nos están contando. Tenemos que investigar. Es sumamente difícil y complicado tener discernimiento y actuar, pero no podemos dejar de desistir del papel que cada cristiano tiene delante de Dios en su familia, en su iglesia y en su sociedad. Somos llamados a estar activos en todas estas áreas. Por eso, a nosotros como iglesia, nos enseña Pablo en la primera carta que le escribe a Timoteo en el capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que el papel de la Iglesia no es inmiscuirse en temas políticos o en otro tipo de asuntos, sino cumplir con fidelidad su papel en este mundo. Y en medio de las responsabilidades que tenemos, aquí el apóstol nos exhorta a que se hagan rogativas por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pero fijaos que en contra de lo que suele hacer la cristiandad, que toma este texto para justificar el hecho de que tienen que orar por estas personas para que se conviertan, lo cierto es que cuando uno lee el texto así sin mucho más, descubre que no hay que ser muy inteligente para llegar a la conclusión que aquí solamente se está hablando para que oremos por ellos a fin de que en el ejercicio de su función podamos vivir guardando la ley de Dios, lo cual implica que ellos deben defender los derechos civiles y ellos deben defender a la Iglesia. Esos son nuestros derechos y deben ser reclamados cuando haya alguna amenaza de perderlos. De todo esto debemos ser conscientes para formar a nuestros jóvenes y que tengan en mente la gran labor que Dios pone ante ellos, no para ser unos parásitos políticos como la mayoría de los que nos gobiernan, que están ahí por una acción directa de la providencia divina, para castigar a la nación, y esto es algo que nos muestra el Señor en Isaías capítulo 3, versículo 4. Les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. ¿Qué nos enseña la Escritura cuando Dios quiere castigar a su pueblo? La Escritura nos dice que cuando Dios quiere castigar a su pueblo, le quita a los pastores. ¿Y qué hace Dios cuando quiere castigar a una nación? Pues hace que unos jóvenes inútiles que no han trabajado en la vida lleguen a posiciones de poder. Es ahí donde estamos. Como este es el mundo en el que vivimos, hay muchas cosas que hacer y que descansan en la responsabilidad que cada uno tenga en el lugar donde Dios le ha puesto. Porque es desde ahí donde puede ser luz y donde puede ser sal. Así que tenemos que orar para que el Señor nos aliente, nos siga dando de su palabra, que podamos identificar a nuestro gran enemigo, que es astuto y extraordinariamente inteligente para engañar, a fin de que el Señor nos use para ser un muro de contención contra el mal. Porque eso es lo que ha debido hacer la palabra de Dios en nuestra conciencia, ser un muro de contención contra el mal. Y por eso estaremos orando como iglesia, para que el Señor levante hombres y mujeres que se puedan posicionar en lugares influyentes para que el bien venza al mal, allí donde ellos puedan lograr llegar. Pues hasta aquí tenemos nuestra meditación de hoy.